Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
La primavera es la estación esperada. En algunas lenguas, como el castellano, es femenina. En otras, como el griego, es masculina. Más que una estación, es un anhelo, la primavera. A mi edad, se pregunta el escritor John Berger, es natural cuestionarse cuántas veces más viviré esta espera. Lo que se espera, dice John Berger, es un nuevo principio. No se trata de que el año sea entonces joven, sino de que se nos vuelven a ofrecer posibilidades. No las hay. En el invierno del descontento regresan esas posibilidades con la primavera. En algunos rincones del planeta es evidentemente primavera. Aquí ya se siente, ya sentimos esa primavera ahí a la vuelta de la esquina, a la vuelta del fin de semana. Aunque, bueno, veremos cómo llega esta primavera, decía Ángel González en uno de sus poemas. Entonces, era otoño en primavera, o tal vez al revés, era una primavera semejante al otoño. Nosotros aquí en Mar de Fueguitos nos quedamos con esa primavera llena de posibilidades, con esa primavera llena de nuevos y grandes futuros comienzos. Proponemos hoy en Mar de Fueguitos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva travesía en nuestra lata pirata. Os proponemos ponernos pantalones vaqueros, o mejor dicho, quitarnos pantalones vaqueros de esos que se han puesto tan de moda en los últimos años, pantalones vaqueros desgastados. Y es que desde la ONG SETEM y su campaña Ropa Limpia denuncian que esa moda de los vaqueros desgastados está costando decenas de vidas y miles de enfermos en países como Turquía, Bangladesh, China o India, donde se elabora la mayor parte de la ropa que vestimos. Esa apariencia de desgastado en los vaqueros se consigue en la mayoría de los casos mediante una peligrosa técnica conocida con el nombre de sandblasting, que consiste en aplicar un chorro de arena directamente sobre la tela vaquera. Este método está prohibido en Europa desde el año 1966. En el estado, bueno, se usó hasta los 90, aunque estaba prohibido desde el 66. En Turquía también se prohibió en el año 2009. Lo que sucede es que en muchos países en los que se fabrica la ropa que consumimos aquí en Occidente, países como Bangladesh, China, Pakistán, India o Siria, siguen utilizando la técnica de sandblasting para avejentar los vaqueros. La silicosis es una enfermedad profesional ocasionada por la sílice de la arena, muy conocida en la minería, pero aún no reconocida dentro de la industria textil. Los mineros tardan alrededor de 20 años en presentar esta enfermedad. Sin embargo, los trabajadores de sandblasting caen enfermos tan solo en 6 meses después de trabajar con la técnica del sandblasting. Por ello, desde la campaña Ropa Limpia creen urgente que se incluya al sector textil en el Programa Internacional sobre la Eliminación de la Silicosis Mundial de la Organización Mundial de la Salud. La organización SETEN y otras organizaciones del mundo lanzan la campaña No Sandblasting y piden a las organizaciones, a las grandes empresas multinacionales textiles, que dejen de utilizar esta técnica. Vamos a conocer qué han dicho, qué hacen empresas como Pepe Jeans, Armani, Diesel, Corte Inglés o Inditex. Nos lo va a contar Irache Arteagoitia, ella es integrante de la campaña Ropa Limpia y también integrante de la ONG SETEM. Además de hablar de esos vaqueros desgastados, del dolor, el daño que están produciendo en otros rincones del planeta, vamos a ir hasta Guatemala, Colombia, vamos a hablar de las elecciones de este próximo domingo en Haití, vamos a escuchar historias de animales, vamos a disfrutar con música, música alternativa, música diferente, música de denuncia. Dentro de la campaña No Sandblasting, una banda turca está estos días de gira por diferentes ciudades del Estado español. Bandista se llama esta banda, se creó en mayo de 2006 en Estambul, tiene sus raíces en la diversidad cultural de Anatolia, aunque la presencia del grupo demuestra claramente una filosofía internacionalista. Su fórmula básica es de construir cualquier sonido, texto o imagen posible a favor de un mundo sin clases ni fronteras. Son muy conocidos en Turquía y, como os digo, están en el Estado español de gira para apoyar esta campaña No Sandblasting. Esta misma tarde, quienes andéis por Vigo, vais a poder verlos a las 9:30 de la noche junto al grupo Acústica Asesina tocando en la fábrica de chocolate de Vigo, y más cerquita el domingo en Barañáin, en el auditorio de Barañáin, muy cerquita de Iruña, a las 7:30. El domingo también van a estar tocando las gentes de Bandista. Este grupo, esta banda, pertenece también al Comité de Solidaridad con los Trabajadores Turcos afectados por el Sandblasting. En sus conciertos hay mezclas de músicas que van del Django al reggae, del brass al ska, del dub al afrobeat. Una gozada escuchar a Bandista. Con ellos vamos a comenzar hoy esta travesía por Mar de Fueguitos. Travesía preprimaveral ya, la que os ofrecemos hoy aquí.
Divan, sokaklar uygun attım. Avustos yavru artık kattımı. Kim yerli kim göçmen sınır aç kin besler. Biz yolda yol asker sınırı aç yol gözler. Kalbi kırık atata ah kardeşler.
Llaman Bandista y están de gira por el Estado español, llegan desde Estambul, desde Turquía.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos en primer lugar de Japón, calentita. Comienza esta primavera, va a comenzar por un lado pendientes de las fugas radioactivas en Japón, por otro lado pendientes de esa guerra que va a comenzar en breve en Libia. Las autoridades japonesas han confirmado que el número de muertos por el terremoto y posterior tsunami de la semana pasada ha aumentado ya a 6.500 personas. Son cifras oficiales a las que hay que añadir más de 10.000 personas que continúan desaparecidas. A estas horas continúan las labores de echar agua sobre los reactores de la central de Fukushima para intentar enfriarlos y que la tragedia nuclear no se incremente. De Japón hasta Libia. En estos momentos el Consejo Atlántico de la OTAN está reunido en Bruselas para decidir cuándo comienzan los ataques internacionales contra Libia. Parece que puede ser en cualquier momento. Un portavoz del gobierno de Francia, François Baroin, ha dicho que las acciones militares aéreas contra Libia podrían comenzar en horas y que su país va a ser el primero en participar en los ataques contra las tropas de Gaddafi. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó ayer, con las abstenciones de Rusia y China, la imposición de todas las medidas necesarias para proteger a la población civil en Libia, incluyendo una zona de exclusión aérea sobre ese país. Esas palabras, todas las medidas necesarias, son a las que se van a agarrar países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos para comenzar en breve, en horas, como dice Francia, los ataques contra Libia. El hijo de Gaddafi ha dicho también hace unos minutos que no tiene miedo a esa resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ni tampoco a los ataques que puedan lanzarle diferentes países del mundo como Estados Unidos, Reino Unido o Francia. Hay que decir que Francia no descarta que entre los blancos de los ataques aéreos estén unidades de infantería. Los jets franceses podían partir de las bases que se encuentran en Córcega y en la costa mediterránea. Nos vamos de Libia hasta Australia. La policía australiana ha lanzado gases lacrimógenos para tratar de controlar el motín causado por los solicitantes de asilo en un centro de detención de la isla K. Christmas, un grupo de agentes australianos, ha sido trasladado como refuerzo el pasado jueves. Fue trasladado como refuerzo después de que más de 200 inmigrantes detenidos prendiesen fuego a edificios, destrozasen muebles y lanzasen piedras contra el personal de seguridad del centro en el que están detenidos inmigrantes, principalmente de Oriente Medio, Sri Lanka y Afganistán, que trataban de llegar a Australia. Los presos, los inmigrantes encarcelados, aseguran estar cansados de esperar que se dé respuesta a sus solicitudes de asilo. Sin embargo, el canciller de Australia, Kevin Rudd, ha dicho que no va a flexibilizar las normas de inmigración para entrar en Australia. Gases lacrimógenos contra los inmigrantes que están encerrados en espera de poder entrar, o al menos saber si pueden entrar o no en Australia. Nos vamos ahora hasta Congo. El gobierno de la República Democrática del Congo ha rechazado una oferta de la compañía británica Soco International para llevar a cabo actividades de exploración en búsqueda de petróleo en un parque nacional de ese país de Congo, que es patrimonio de la humanidad y hogar de los pocos gorilas de montaña que aún quedan vivos en el mundo. El ministro del Medio Ambiente de la República Democrática de Congo, José Etnundo, ha señalado que su oficina ha rechazado un informe que ha realizado esta empresa, Soco International, el cual debía permitir a Soco buscar petróleo en ese parque nacional, Parque Nacional Virunga. Este parque tiene una gran biodiversidad, tanto animal como de flora. El ejecutivo congoleño ha informado de que va a hacer su propio estudio sobre impacto medioambiental para saber qué actividades de exploración petrolera pueden o no llevarse a cabo dentro de esa reserva, de ese Parque Nacional de Virunga, patrimonio de la humanidad. Rechazada de momento el intento de esa empresa británica, Soco International, para entrar a buscar petróleo de eso dentro de ese parque natural. Nos vamos hasta Colombia. Allí este miércoles se ha realizado en Bogotá una jornada contra los megaproyectos minero energéticos que están en marcha en ese país. El objetivo de esta jornada: sensibilizar sobre los efectos de estos proyectos en el territorio y en el medio ambiente, dentro de esas jornadas que han montado allí de protesta con motivo del Día Internacional de Acción contra las Represas por los Ríos, el Agua y la Vida. En estas jornadas han participado organizaciones como la Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas y Trasvases, las comunidades afectadas por la mina La Colosa y el Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso. La Red de Afectados por las Represas sostiene que los grandes proyectos mineros e hidroeléctricos han significado la vulneración de los derechos, el despojo de tierras, la afectación de las maneras de sobrevivencia y una fuerte agresión a las culturas indígenas del país. Denuncian también que en Colombia los proyectos en curso desplazarán a más de 10.000 personas y afectarán las formas de vida de miles más. Escuchamos, gracias a nuestros compañeros de la agencia Pulsar, a Tatiana Rodríguez. Ella es integrante de la Red de Acción contra la Gran Minería en Colombia.
¿Cómo se explica que el 40% de todo nuestro territorio nacional tenga encima un título o una solicitud minera? ¿Cómo es compatible ese 40% del país dedicado a la minería con cualquier otra actividad? Eso no es una política pensada, eso no es una política compleja.
Y de Colombia nos vamos hasta Haití. Allí se celebran este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La Organización de Estados Americanos, junto con la comunidad del Caribe, CARICOM, ha enviado 200 observadores a Haití para estar atentos a lo que sucede en estas elecciones del domingo. Participan dos candidatos, Mirlandé Manigat y Michel Martelly. Los observadores van a presenciar los comicios en todos los departamentos de Haití. En la primera vuelta de las elecciones participaron 180 observadores de la OEA y de CARICOM. En esta segunda vuelta van a ser 200. El Consejo Electoral Provisional prevé que para el día 31 de marzo se conozcan los primeros resultados de estas elecciones, mientras que los resultados definitivos podían presentarse dos semanas después. En declaraciones a Telesur ha hablado el director de Observación Internacional de la OEA y de CARICOM, Pablo Gutiérrez. Habla en primer lugar, en este corte de voz que vamos a escuchar, de la situación y el papel que juegan los observadores en estas elecciones del domingo.
Nosotros hemos participado ya hace muchos meses con una presencia en Haití. En la primera vuelta electoral trajimos 118 observadores y, por supuesto, dadas las dificultades de la primera vuelta, en esta oportunidad vamos a desplegar 200 observadores en todos los departamentos del país. Fundamentalmente creo que la primera vuelta electoral nos dio un conjunto de elecciones. Es siempre difícil hacer alguna proyección con algún porcentaje alto de certeza. Pero sí quisiera decir que fundamentalmente los esfuerzos que hice en relación, por ejemplo, con el entrenamiento de quienes forman parte de las mesas de votación, el centro de tabulación y otro conjunto de recomendaciones que hizo la OEA, esperemos que logre colaborar en un buen resultado. En particular, un lugar que fue complejo y polémico, como fue la tabulación de los resultados, en esta oportunidad vamos a tener un equipo reforzado de presencia en el centro de tabulación para efecto, además de verificar que las recomendaciones hechas por OEA se estén llevando adelante.
Pablo Gutiérrez, director de Observación Internacional de la OEA y de CARICOM en Haití, habla del momento en el que llegan esta segunda vuelta de las elecciones y de los resultados de estos plebiscitos.
Este es el momento fundamental donde la institucionalidad y donde los ciudadanos y funcionarios haitianos tienen la exclusiva responsabilidad que esto camine y funcione bien. Y en ese sentido quiero ser muy enfático. No podemos dejar de decir que los candidatos son responsables también de lograr que el desarrollo de este proceso sea en paz. Ellos son fundamentales en este proceso, son actores centrales en que este proceso se desarrolle pacíficamente y se exprese la voluntad de los haitianos. Primero quiero decir que nosotros vamos a estar hasta la entrega de los resultados definitivos. Como ustedes saben, se reciben en el centro de tabulación los resultados, se entrega numéricamente un total de votos de cada uno de los candidatos y posterior a eso pasa un examen de abogados donde nosotros vamos a enviar también para ese proceso un equipo de 10 abogados que va a acompañar y va a observar el proceso final y la etapa final para la entrega de este resultado. Ahora, desde esa perspectiva es muy importante señalar y recalcar el rol de la misión de observación es ser un tercero del proceso, por tanto nosotros no tenemos ni vamos a acceder ni a manipular ni a tomar contacto físico con el material, sino que solamente presenciaremos que las etapas se desarrollen con regularidad.
Estaremos pendientes de lo que sucede este domingo en esas elecciones presidenciales segunda vuelta en Haití. Vamos con la agenda de este fin de semana. Comenzamos con esta misma tarde. Una trabajadora del hogar falleció este pasado sábado en Santurchi al precipitarse al vacío desde un décimo piso mientras limpiaba una de las ventanas de esa vivienda. Según denuncia la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya, la fallecida, natural de Paraguay, había sido contratada a través de una agencia privada de colocación que no la había dado de alta en la Seguridad Social. Aseguran desde la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya que esta mujer paraguaya llevaba años trabajando sin papeles en el cuidado de personas de edad avanzada y censura la falta de control de la actividad de las agencias, la falta de derechos de quienes se dedican al trabajo doméstico y la hipocresía de la ley de extranjería. Dicen, se combinan todas ellas en esta muerte. Desde la Asociación de Trabajadoras de Hogar han convocado para esta tarde una concentración contra este accidente laboral mortal a las 6 de la tarde en la salida de la parada de metro Carlos Séptimo. Animan a participar a los vecinos y vecinas, colectivos sociales y sindicales de la comarca de Ezkerraldea. Una vez más denuncian que la precariedad laboral, la subcontratación más salvaje, la eventualidad, las horas extras y destajos, la falta de seguridad y prevención, el acoso laboral, el miedo al despido, son algunas de las principales causas directas de esta lacra social. Dicen que este viernes a las 6 de la tarde van a gritar una vez más La precariedad y la explotación laboral matan lan istripurikes, no más accidentes laborales. A las 6 de la tarde en Portugalete, en la parada de metro Carlos VII. Más charlas, en este caso a las 7 y media de la tarde, las gentes de Askapena e IPES montan una charla sobre feminismo islámico, dispuestos a olvidar los prejuicios occidentales. Es la pregunta a la que van a responder en esta charla, 7 y media en la Kulturetxea de Mamariga. Más citas con motivo del día 21, el próximo lunes, se celebra el Día Mundial contra el Racismo y la Xenofobia. Desde SOS Racismo nos invitan a participar en la manifestación que, como todos los años, va a recorrer las calles de algunas de nuestras ciudades, en el caso de Bilbao. Esa manifestación contra el racismo, contra la ley de extranjería y su reglamento, contra la exclusión y la discriminación por unas ciudades sin fronteras, va a partir a las 7 y media de esta tarde de la Plaza Arriaga en Bilbao. Convoca SOS Racismo, manifestación contra el racismo y la xenofobia. Esta tarde, 7 y media, Plaza Arriaga, Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao, en esto de quedarse con el protagonismo o intentar tener el protagonismo en todos los campos de la vida social de la ciudad, ha montado también, con motivo de ese Día Mundial contra el Racismo y la Xenofobia, la primera carrera popular contra el racismo y la xenofobia. Va a tener lugar este domingo esa carrera popular que, bueno, va a partir de la altura del Pantalán del Palacio Congresos en Euskalduna. Allí va a partir esa carrera. Los niños van a correr 500 metros, los mayorcitos 7.344 metros. Primera carrera popular contra el racismo y la xenofobia, organizada por el Ayuntamiento de Bilbao, con el Consejo Local de la Inmigración del Ayuntamiento de Bilbao. Bien podrían hacer menos carreras populares contra el racismo y apoyar más manifestaciones como la que organizan las gentes de SOS Racismo esta tarde. Apoyar manifestaciones en la calle y también, como no caro, con hechos luego en las políticas municipales. El domingo, carrera popular contra el racismo y la xenofobia, y también el domingo, marcha cicloturista a Bilbao. Bilbao, con motivo de esa marcha que va a pasar por Olavarri, allí se van a reunir las gentes que están en contra de la incineradora que quieren levantar por allí. A las 10:30 se van a concentrar en Olavarri para animar a los ciclistas y que todos ellos vean también, dicen, cómo hay gentes que se oponen a esa incineradora, planta incineradora que quieren montar en Olavarri. Hacen un llamamiento también, invitan a todas las personas que quieran conocer Olavarri, hábitat del bisón europeo, especie catalogada en peligro de extinción, para que acudan a Olavarri a las 10:30 de la mañana para disfrutar de ese bello entorno natural. Lamentablemente dicen, en peligro de extinción debido al denunciado proyecto de construcción de una megacentral incineradora de biomasa en ese precioso enclave natural junto a Olavarri. Todo eso el domingo, y antes una cita más, en este caso del sábado, en ICA Ateneo. A las 8:30 de la tarde, la compañía de teatro El Perro de Abajo va a presentar Terror y Miseria en el Primer Franquismo, una obra de teatro sobre la vida cotidiana de los que sobrevivieron a las inmediatas consecuencias de la guerra civil. 8:30 de la tarde, la compañía de teatro El Perro de Abajo en ICA Ateneo, el sábado, mañana. Y ahora sí, cerramos nuestra agenda. Vamos con más cosas, con más protagonistas.
El océano de las historias.
Thank you.
hilo de lo que está sucediendo en Japón, catástrofe nuclear, tragedia nuclear, y al hilo también de las lluvias que, por favor, por suerte, nos han abandonado ya hoy, luce un sol maravilloso aquí en Bilbao. Nos preguntamos qué sucedería, pues por ejemplo, si se reprodujera a día de hoy otra gran catástrofe natural, no un tsunami, no un terremoto, como lo que ha ocurrido en Japón, sino sencillamente que se pusiera a llover, a llover, a llover, y no parara en todo el mundo, por ejemplo, durante 4 meses. Un nuevo diluvio universal es el comienzo, es el pretexto con el que arranca la historia de Ana Pérez Cañamares, que os ofrecemos hoy, os regalamos aquí en Mar de Fueguitos. ¿Qué sucedería si un nuevo diluvio llegara a día de hoy, por ejemplo, y por qué no, aquí a Euskal Herria? Escuchamos esta historia de Ana Pérez Cañamares.
Un hombre sensato y familiar como Noé no podía entenderlo. Aquellos animales le decían que no querían subir al arca porque no estaban dispuestos a un matrimonio de conveniencia por salvar la piel, que amaban más su soltería, le decían. No pudo hacer nada por convencerles. Desde la cubierta del arca les veía ahogarse, animales de todos los tamaños y pelajes. Le resultaba una visión tan insoportablemente triste y desesperanzada que comenzó a pensar que aquella actitud era en realidad un sacrificio y que se debía con toda seguridad a una mitificación del amor. Aquellos animales, imaginó Noé, morirían soñando con su pareja ideal, esa que ya nunca tendría oportunidad de amarles y que quizás se ahogaba también unas cuantas olas pasado el horizonte. Se lo contó tan bien a sí mismo que acabó por envidiarles.
Era nuestra compañera Ana, el diluvio universal en el siglo XXI. Los animales prefieren no salvarse a tener que juntarse con otros animales a los que no quieren, a los que no aman. Seguimos travesía, vamos hasta Estambul con la música que desde allí nos traen las gentes de Bandista. Este tema, que nos va a servir de pie para saludar a las gentes de Setem, se titula algo así como, no sé cómo se pronuncia en turco, Beton Millet Shalaria.
O kadar kapitalist müftedir sorgulamaz bu attan ayinisiniz yurt vatan devlet için lazım ise cesetler toprağın bütün dünya halkımdır nevi beşer bir gezikne olunca milliyetçilik harcı farklı olana sözü defol git biz yabancı mozaikten haz etmez de mermer bile Yunanca lakin her dilde faşizm beton millet Sakarya. Gargalar kendisini taptığı bir cesetti Harcı kandille karılmış kumu denizden çalınmış Yalan yanlış bir planla üzerimize kurulmuş Dayanmaz ki bu sütunlar patlar soğuk zelzele Dayanmasına yoldaşlar asılın girişlere Sol yanımda sınırsızca enternasyonlar dünya Sağ yanımda kayım duran beton millet Sakarya
Beton millet Ella sacaria la fuggiusa e si passaria già dove fu.
Bize kurulmuş dayanmaz ki bu sütunlar patlarsa o zelzele. Dayanmazsın ay yoldaşlar asılın kirişlere.
Çatabeton ile Sakarya, Gafur Güzav hepsi Fasarya. Çatabeton ile Sakarya, Gafur Güzav hepsi Fasarya.
Saludamos a Irache Arteagoitia, que es integrante de la ONG CETEM y de la campaña Ropa Limpia. Muy buenos días, Irache.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hablamos de vaqueros usados y hablamos del susto que le habéis dado a la gente que usa vaqueros usados.
Sí, así es. Bueno, por lo menos así lo esperamos. No sé si susto, por lo menos dar la información a las personas que consumimos vaqueros, ¿no?
La gente ni se imaginaba lo que puede haber detrás de unos vaqueros usados.
No, yo creo que no nos imaginamos eso. En este caso es detrás de unos vaqueros, pero al final es detrás de toda la ropa que estamos utilizando, ¿no? Que quienes están al otro lado de la cadena, de, en nuestro caso nosotros lo consumimos y otras personas producen toda esa ropa.
Contamos, bueno, hablamos de una técnica que se llama sandblasting. Cuéntanos de dónde viene ese nombre y cómo es esa técnica, qué es el sandblasting.
Bueno, el sandblasting es una técnica que se utiliza para blanquear las prendas vaqueras. Es lo que le da ese aspecto de desgastado, que en vez de pues, utilizar el vaquero y con los años pues, se nos va desgastando, pues ahora desde hace años podemos comprar prendas vaqueras que están ya desgastadas. Y es una técnica que es un chorro de arena que se aplica directamente sobre la tela vaquera, pues eso, para darle ese aspecto. Es verdad que hay diferentes técnicas para, pues bueno, para blanquear las telas vaqueras. Pues bueno, yo pues sé como, por ejemplo, el tratamiento químico con láser, el desgaste manual, el papel de lija, pero la verdad es que las marcas de moda están utilizando esta técnica, el sandblasting, porque es la técnica más barata. Y lo que estamos denunciando es esta técnica, porque esta técnica, bueno, la aplicación manual de esta técnica produce un alto coste en la salud de los trabajadores y es que en este caso, bueno, puede provocar y está provocando una enfermedad crónica y muy grave que además es mortal en ocasiones, que es la silicosis. Y es que, bueno, pues con la aplicación de esta técnica hay un polvo de sílice que suelta el chorro de arena y, bueno, pues que es muy perjudicial para los pulmones y bueno, pues como decía, provoca la silicosis. Yo creo que la silicosis es, igual los oyentes la conocen un poco, la conocemos todos por, pues bueno, pues porque está muy asociada al sector de la minería. Y sí comentar también que bueno, en el sector de la minería los trabajadores tardan igual 20 años en enfermarse, mientras que bueno, pues con la técnica de sandblasting hay trabajadores que en 6 meses habiendo utilizado esta técnica ya se han enfermado, ¿no?
La silicosis dentro de la minería, como decías, está reconocida como una enfermedad profesional. En el caso de la industria textil, no sé si hay controversia y por eso no está reconocida o si están dando los pasos para reconocerla. ¿Cómo están las cosas?
Estamos precisamente una de las, bueno, de los objetivos de esta campaña es eso, ¿no? Porque hasta hace un par de años que no se ha relacionado esta técnica del sandblasting con la enfermedad de la silicosis. Los primeros informes médicos llegaron de Turquía, que fue cuando algunos médicos empezaron a relacionar, ¿no? Pues los trabajadores que estaban enfermando, ¿por qué estaban enfermando? ¿Por qué tenían esta enfermedad? Porque al principio la enfermedad creían que era tuberculosis, entonces costó unos años. Cuando en Turquía pues hay todos estos estudios, estas investigaciones y se dan cuenta, pues relacionan los informes médicos, pues bueno, pues se pone en contacto con la OMS también y a través de la campaña Ropa Limpia para denunciar y para hablar con las marcas de moda y lo que está, uno de los tantos objetivos que estamos que queremos intentar con esta campaña es, bueno, pues llegar a la OMS, a la Organización del Mundial de la Salud, para que reconozca también la silicosis dentro de las, o sea, relacionada con los trabajadores que están utilizando la técnica del sandblasting, y no solo como una enfermedad reconocida pues en el sector de la minería, ¿no?
Hay que decir que el sandblasting, por ejemplo, hablabas del caso de Turquía, donde se empezó a vincular con esta enfermedad de la silicosis. En Turquía creo que está prohibido desde el 2009, también en la Unión Europea está prohibido, me parece, el sandblasting.
Efectivamente, ya la Unión Europea, una directiva europea que hablaba desde 1966, está prohibida, y bueno, pues no se utiliza aquí en Europa, pero bueno, lo que está ocurriendo en la industria de la moda desde hace años es que hay una deslocalización muy importante, entonces la producción de la ropa que utilizamos se hace en países del sur, tanto en el norte de África, en Asia, en el caso de Europa. Y bueno, pues, como decías, hace dos años fue en Turquía, que también después de esta investigación y de los informes médicos se prohibió, pero lo que ha ocurrido, bueno, pues que en Turquía ya no se está utilizando tanto, o si se está utilizando todavía esta técnica, pues es en talleres clandestinos, pero es que la producción se ha trasladado a otros países, ¿no? Bangladesh, India, Siria, Pakistán, según algunas investigaciones que nos llegan desde la campaña Ropa Limpia Internacional, pero que no sabemos en cuántos países se está utilizando esta técnica, ¿no?
Pero sí hay certeza de que se sigue utilizando en algunos países.
Sí, seguro. O sea, eso lo sabemos seguro a través de las investigaciones que han hecho pues la campaña Ropa Limpia sueca, y además de las propias marcas de moda, que cuando, bueno, nos llegaron toda esta información y nos pusimos en contacto con las, a nivel internacional, con las diferentes marcas de moda, ellas nos reconocieron que habían estado, algunas marcas que habían estado utilizando, y ha sido entonces el movimiento de las propias marcas a hacer un manifiesto de que lo van a prohibir en su cadena de producción. Pero vamos, la propia palabra de las marcas del moda, de la industria de moda, diciendo que sí, que habían estado, que reconocían que en sus cadenas de producción habían estado utilizando esta técnica.
Si te parece, hablamos de esas grandes empresas textiles. El eco que ha tenido esta denuncia vuestra de sandblasting ha hecho que muchas de ellas se muevan ficha, por lo menos lo que tiene que ver con los medios de comunicación y con dar comunicados pues diciendo que no practican esa técnica, que no tiene nada que ver con esto. No sé por dónde empezamos. Antes de denunciar todo esto, habláis con las grandes empresas textiles. ¿Qué os dicen antes de que saquéis a la luz todo esto? ¿Hay empresas que dicen que sí, que no? Cuéntanos, ¿cómo es este proceso?
Mira, la investigación que hizo la campaña Ropa Limpia, que, o sea, se hizo desde Suecia, la primera, empezó en agosto del año pasado hasta octubre. En las diferentes campañas Ropa Limpia están en 15 países europeos. Nos pusimos en contacto con las marcas de moda de cada país, pues por ejemplo en el caso del Estado español estuvimos hablando con Inditex, con Mango, con El Corte Inglés y con Adolfo Domínguez. Y bueno, pues para saber un poco si utilizaban, y cada país se puso en contacto con las marcas de su propio país, y ahí fue cuando algunas marcas pues sí contestaron al cuestionario y otras no ni siquiera contestaron, hicieron oídos sordos. Entonces, en referencia, teniendo en cuenta los resultados y lo que nos habían estado contando, fue entonces cuando les hablamos del problema que estaba ocurriendo en Turquía, de todo lo que estaba ocurriendo, y empezamos a exigir. En la medida que se han ido moviendo, pues a nivel internacional, en Turquía precisamente hubo un foro internacional el año pasado, en noviembre, que había más de, bueno, estábamos 250 personas de un montón de países vamos, no solo de Europa, sino de los cinco continentes, en los que se decidió que este año se sacara la campaña a nivel internacional para informar a los consumidores, sobre todo teniendo en cuenta las respuestas que habíamos recibido de las marcas, ¿no? Y entonces ha sido, como decías, desde algunas marcas ni siquiera nos habían contestado, no le habían puesto mente, o estaban diciendo, sí, bueno, pues no, ya vemos que esta técnica puede ser peligrosa según estos informes médicos que nos han trasladado, pero lo haremos para el 2012, para el 2013, ¿no? Entonces fue cuando dijimos, bueno, esto hay que informar a las personas consumidoras para que también con nuestra presión podamos decir a las marcas, no, miren, o sea, no queremos esto, no queremos utilizar vaqueros que el costo de estos vaqueros sea la salud de los trabajadores que lo hacen, ¿no? Y bueno, pues a nivel estatal, o sea, la campaña No Sandblasting se ha lanzado hace como 3 semanas, y durante este mes o el mes próximo, el mes anterior, ha sido en los 15 países europeos. Y ahí ha sido cuando hemos ido recibiendo, como decías, la respuesta de las diferentes marcas, ¿no? Que en el caso de, pues bueno, aquí la verdad es que la repercusión ha sido pues bastante, bastante grande. O sea, nos seguís llamando de medios para preguntar, para informar a la gente de qué está ocurriendo. Y sí es cierto que gracias a esa repercusión en medios y también la presión desde que lanzamos hace 3 semanas, pues mucha gente se ha metido en la web de ropalimpia.org o nosanblasting.org y ha estado firmando lo que llamamos las acciones urgentes, ¿no? Mandando mails a las empresas un poco para decir, oiga, me estoy enterando de esto, que usted, esta marca, está utilizando esta técnica, están muriendo trabajadores por esta técnica, pues no estoy de acuerdo, ¿qué ocurre, no? Y gracias a esta presión, a la repercusión en medios, es que algunas marcas que antes pues no nos estaban haciendo ni caso, por ejemplo, Pepe Jeans hasta la fecha no había dado respuesta a la campaña Ropa Limpia Internacional, sí ha contestado diciendo que ellos no utilizan en toda su cadena de producción sandblasting, pero otras como por ejemplo Diesel o el Corte Inglés, que no habían hecho, lo primero que pedimos a las marcas es un comunicado público de que van a prohibir la técnica, ¿no? Pues bueno, no habían sacado este comunicado, pues ya lo han hecho. Algunas no nos, bueno, pues por ejemplo en el caso de Diesel sí aclarar que dice que va a ser para el año 2012, con lo cual lo que decimos es, bueno, con estos comunicados nos aseguran que están utilizando la técnica, entonces ¿por qué no lo hacen ya? Prohíben la técnica ya y no para la campaña del 2012, ¿no? Pero bueno, también decir que no nos conformamos con que hagan estos comunicados de que van a prohibir la técnica, porque con esta prohibición, primero están reconociendo que el problema existe, ¿no? Y está bien, que es por dar un primer paso, pero lo más complicado viene después, y es lo que queremos hacer, es exigir a las empresas que vigilen que realmente en toda su cadena de producción no se está utilizando el sandblasting, que lo controlen y que en el caso de los trabajadores que ya están enfermos, pues indemnicen a esos trabajadores.
Hablabas de Pepe Jeans, de Diesel, del Corte Inglés, me gustaría saber si hay respuesta o lo que tiene que ver con esto que estamos hablando de la gran textil española, Inditex.
Inditex, cuando sí que hubo respuesta, porque tenemos interlocución con Inditex, bueno, con el Departamento de Responsabilidad Social, y sí dijeron que, bueno, se hizo, antes de la campaña ya habían hecho un manifiesto público de que prohibían la técnica, pero como digo, ese es el primer paso, o sea, no nos sirve con eso, nos tienen que asegurar que vigilan, que controlan y que si hay trabajadores enfermos los van a indemnizar. Y sobre todo para eso, con decir también decir públicamente, no, nosotros controlamos y vigilamos toda nuestra cadena de producción, lo que queremos y lo que exigimos a las empresas desde hace muchos años, la campaña Ropa Limpia es, bueno, pues que nos den toda, que nos aseguren la trazabilidad del producto, ¿no? Que nos den todas sus empresas proveedoras, que nos digan dónde están subcontratadas esas empresas que subcontratan a otras a su vez, que nos den, que sean transparentes finalmente las empresas y nos digan exactamente dónde se está haciendo toda la ropa que consumimos, ¿no? Porque es la única forma de asegurarnos que realmente, pues lo que están diciendo, lo que dicen de palabra y lo que dicen a través de comunicados públicos o de sus departamentos de RSC, que sea cierta. Y eso es lo que no ocurre pues con la industria de la moda, ¿no? No son transparentes, no dan, o sea, la lista de sus empresas proveedoras. Entonces, nos tenemos que confiar y fiar de lo que están diciendo, pero por otro lado también desde hace años nos estamos encontrando que a pesar de que hay muchos códigos de conducta, que hay compromisos, que están firmando un montón de tratados internacionales importantes, ¿verdad?, que está muy bien y es un primer paso, que luego nos encontramos con acciones urgentes en países que nos llegan de donde no hay libertad sindical, donde hay personas que están siendo despedidas por afiliarse a un sindicato, donde hay horas extras, pues 16 horas al día, donde hay trabajo infantil, a pesar de esos códigos de conducta firmados, ¿no?
Aumenta la presión ciudadana sobre estas empresas y estas empresas pues aumentan sus recursos en lo que tiene que ver con comunicación, como decías, con códigos de conducta. No sé si aumenta también la capacidad que tiene la ciudadanía o colectivos como el vuestro de, como decías, de visitar los sitios donde se fabrica esta ropa, de conocer quién hace esta ropa, por ejemplo, que se vende en Inditex. Si ahí también aumentan las facilidades o si eso sigue siendo todavía un terreno vedado para gentes como los de la campaña Ropa Limpia.
A nivel de investigación y todo eso, la campaña Ropa Limpia lo que hacemos es, tenemos contacto con, bueno, es una red internacional de muchos países, como decía, ¿no? De organizaciones de consumidores, de sindicatos. Entonces, la información de lo que está ocurriendo, no tanto vamos desde la campaña Ropa Limpia a los países, que en algunas ocasiones sí, sino que nos la dan los propios agentes, la propia gente que está viviendo en el país, de sindicatos, de la gente de las organizaciones de trabajadores, de las fábricas, de las ONGs, de los propios países son las que nos pasan esa información. Y sobre todo quienes dirigen un poco, no tanto dirigen la campaña Ropa Limpia, diríamos, pero sí que nos dicen, bueno, nosotros estamos aquí en negociaciones con la empresa, pero no conseguimos nada. Empezar a hacer presión desde vuestro país para que empiecen a mover ficha las empresas. Y es en esa cadena que tenemos, pues bueno, de comunicación muy estrecha y de trabajo coordinado muy estrecho, quienes, bueno, a través de eso, pues nos vamos decidiendo qué hacemos, ¿no? Como decía, esta información en la campaña Ropa Limpia Internacional la teníamos desde hace meses y ha sido después de habernos sentado con los países donde está ocurriendo, bueno, donde están utilizando esta técnica, decir, bueno, ha habido una negociación, pero esto sigue ocurriendo, con lo cual empezar a, o sea, soltar esta bomba, entre comillas, a la opinión pública, que la gente sepa qué está ocurriendo y a ver si con la presión las empresas empiezan a moverse.
Me gustaría que habláramos también, aunque sea unos minutos, de los medios de comunicación. El H, como decía, hace 3 semanas lanzáis esta campaña, pues tiene gran repercusión en los grandes medios de comunicación del Estado español, y de repente 2 días después ya parece que, bueno, que no ha pasado nada, nadie vuelve a hablar de estas cosas. No sé cómo se hace o cómo se puede hacer para que noticias o campañas como esta pues tengan duración en el tiempo y no sean pues una noticia que hoy copa los grandes medios y que al día siguiente ya parece que nunca ha existido.
Sí, sí, la verdad es una cosa y es una realidad que estamos viviendo en la campaña, en esta campaña y en otras campañas, ¿no? Como decíamos, pues esta campaña No Sandblasting para denunciar esta técnica ha tenido mucha repercusión, pero las acciones urgentes que lanzamos también las enviamos a medios de comunicación, al público, y no llegan, ¿no? A pesar de que también son graves violaciones de derechos laborales y derechos humanos, por tanto. Entonces, pues desde la campaña lo que hacemos es seguir informando al público, acciones de calles. Hacemos bastante también para, pues bueno, el ciudadano de pie cuando está comprando, cuando está pasando por las tiendas, dar información para que conozca, intentar llegar a los medios a pesar de que consideren que ya no es noticia, o sea, hace 3 semanas era noticia, 2 días más tarde ya parece que se ha olvidado, pues seguir intentando a través de los medios, pues bueno, llegar al público. Y si no es a través de los medios, como decía, a través de la población, o sea, de estar en la calle, de tener presencia en la calle, pues para que la gente lo conozca y no lo olvide, ¿no? Que no sea una cosa de, esto no es una campaña de una semana, de unos días, sino que es una lucha de que va a ser de mucho tiempo. Pues, como antes que hablábamos de acciones urgentes, hay una acción urgente que empezó también en Turquía con una fábrica que trabajaba para, era proveedora pues desde el Corte Inglés hasta Prada, la gran marca esta de lujo, que empezó hace casi 2 años y seguimos con esa lucha, ¿no? Entonces, parece que, bueno, y muchas veces la gente lo olvida, pero bueno, que seguimos con ese trabajo. Y sobre todo, lo bueno que tiene que, pues bueno, que estén los medios es que las personas, a su final, que consumimos, pues en este caso, ropa, tener en cuenta que podemos conseguir la información a través de determinadas webs y sobre todo que debemos exigir, que debemos ser consumidores responsables, ¿no? Deberíamos, y podemos exigir en las tiendas y a las empresas que nos den más información. O sea, finalmente no somos un pequeño eslabón en la cadena, somos un eslabón, otro, pero un eslabón muy grande. Al final decidimos qué compramos, dónde compramos y bajo qué condiciones, ¿no? Entonces, si estamos diciendo a una empresa, miren, yo no voy a comprar aquí en esta tienda porque sé que produce de esta forma o porque usted no me da información de en qué condiciones están los trabajadores que producen esta prenda, con eso le estamos diciendo a la marca que o cambia sus políticas o si no, pues no puede seguir en el sector, ¿no? Entonces, sí concienciar a la gente, sí darnos cuenta de que tenemos responsabilidad y debemos exigir responsabilidad a las empresas donde estamos comprando, ¿no?
Y una última cosa, Irache, no sé si, bueno, con esta última denuncia que habéis hecho, con esta última campaña, no sé si notáis en parte de la sociedad, de los consumidores, aunque, bueno, habitualmente no se hace nada, esa sensación de, bueno, como de cansancio, como de rechazo, de, bueno, aquí están aquí otra vez estos, metiéndose con todo lo que tenemos o lo que hacemos ahora con los pantalones vaqueros, vamos, no se puede vivir con esta gente.
Bueno, hasta la fecha, o por lo menos yo no lo hemos, yo creo que no hemos vivido eso de, jolín, o sea, no, siempre están criticando todo, ¿no? Yo por lo menos no lo he vivido a nivel personal y yo creo que desde la Red Euskadi y la campaña Ropa Limpia no lo hemos vivido así. Sí es verdad que la pregunta entonces de la gente es, bueno, entonces, ¿qué puedo comprar? No es la pregunta, ¿no? Bueno, entonces, si no puedo en esta marca, ¿qué puedo comprar? O con esto de la campaña Ropa Limpia, entonces, ¿qué tenemos que comprar o dónde tenemos que comprar? Y yo, bueno, por lo menos la respuesta que damos es eso, informarnos y exigir a las marcas, bueno, pues que transparencia y que nos dé información. Y en base a toda esa información, una vez que estemos informados, cada cual verá si decide, pues, comprar o no comprar, si decide comprar en base a necesidades reales o a necesidades creadas, ¿no? Que parece que tenemos que tener 8 pares de pantalones y no pues 2, y todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que cansancio no hay. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que, pues bueno, después de esta campaña, pues eso, ahora sí suena la campaña Ropa Limpia y pues no tanto hace pues 4 meses, ¿no? Cuando el trabajo también de fondo y de largo plazo estaba ahí. Entonces, en ese sentido, si hemos conseguido y si estamos consiguiendo que haya personas que una vez, que ahora, cuando van a comprar ropa, se cuestionen y soliciten información y piensen, bueno, necesito esto, lo tengo que comprar, ¿dónde lo puedo comprar? ¿Puedo exigir y debo exigir a la empresa que ocurra al otro lado de la cadena? Pues eso es lo que queremos y eso es lo que estamos buscando.
Cuestionarnos qué ropa nos ponemos y además hacerlo de una manera divertida. Paso están en el Estado español hace unos días las gentes de este grupo turco que estamos escuchando su música, este grupo turco bandista, y no os importaría ahora mismo pues estar en Pontevedra, porque esta noche a las 9:30 tocan en Vigo, en un local que tiene un nombre precioso, la fábrica de chocolate de Vigo, y el domingo tocan en Iruña, en el Auditorio Barañáin, a las 7:30 de la tarde. No sé si tú has podido o no, no sé si has tenido ocasión de verlos a la gente de Bandista, Irache.
Pues mira, sí, tuve la gran suerte, y además en Turquía, en este foro internacional, pues vinieron, porque además, este grupo bandista forma parte del Comité de Solidaridad para luchar contra el sandblasting y para proteger a los trabajadores turcos. Tiene un compromiso social muy importante y bueno, yo recomiendo a toda la gente que esté pues por Barañáin, o sea, por Iruña o por Nafarroa, o si no, que nos desplacemos el domingo para allá porque merece la pena. Es muy divertido, es de bailar y dar saltos y la verdad es que, pues bueno, pues está fenomenal.
Pues con la música de Bandista, si te parece, nos despedimos, que no encuentro mejor manera de hablar de estas cosas que, bueno, bailando con esta gente. Hasta la próxima, Irache, mucha suerte con esta campaña.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Ben bu zulümden bıktım, ben bu zulümden Osmanlı'nın elinden, Osmanlı'nın elinden Aman aman elinden, yandım bak be zulmünden Ben ne ker ben biçerim, paşa alır elimden Ben ne ker ben biçerim, aga alır elimden Yine kurak vardı, yine kurak vardı Hiç yağmur yağmadıydı, hiç yağmur yağmadıydı Tohum toprakta kaldı, tohum toprakta kaldı Mahsul hiç çıkmadıydı, hiç mahsul çıkmadıydı Aman aman elinden, yandım bak be zulmünden Ben ne ker ben biçerim, başa alır elimden Ben ne ker ben biçerim, hakka alır elimden
El lunes, día contra el racismo y la xenofobia, regresamos aquí en Mar de Fueguitos, vamos al sol, a ver si vamos pillando poquito a poquito ese calorcito de la primavera. Hasta lunes, agur.
Paşa alır elinden Aman aman elinden Yandım bak ve zulümden Ben ne eker ben biçerim Hakkı alır elimden